Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan información. Aquí se la estamos dando desde las 6 de la mañana. Dentro de 5 horas y media, a las 12 y media de la mañana, Mariano Rajoy va a hablar de los que ya se conocen como los papeles de Bárcenas. El PP ha convocado un Comité Ejecutivo Nacional extraordinario y la intervención del presidente del gobierno va a ser una intervención en abierto. En las últimas horas han aparecido además nuevas informaciones sobre la trama Gürtel que salpican a la ministra de Sanidad, Ana Mato. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional, la UDEF, envió ayer a la Audiencia Nacional un informe en el que se asegura que Ana Mato y Jesús Sepúlveda, el que fue alcalde de Pozuelo cuando estaban casados entre 2000 y 2003, recibieron de Gürtel servicios turísticos, viajes, alquileres de coches, por valor de 50.000 euros y además regalos de otro tipo por valor de 12.000 euros. Refiriéndose ayer a los conocidos como papeles de Bárcenas, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría aseguraba que Mariano Rajoy es un hombre honrado, que ella lleva mucho tiempo trabajando con Mariano Rajoy y que siempre su conducta ha estado marcada por la honradez. María Daván.
Finalmente, Mariano Rajoy dará explicaciones hoy sobre el caso Bárcenas y con este argumento la vicepresidenta aludía a pronunciarse sobre el tema desde la mesa del Consejo de Ministros.
Que desde esta mesa yo no hablo de formaciones políticas, hablo del Gobierno. Sobre la primera le diré que el Gobierno está trabajando y sigue trabajando muy intensamente porque hay un plan de reformas que aplicar y que poner en marcha, y en eso estamos. Y sobre las informaciones, yo me remito a lo que el Partido Popular ha puesto de manifiesto a través de sus comunicados y las declaraciones de sus dirigentes.
Sáez de Santamaría dejaba claro, eso sí, que cualquier corrupto tendrá que pagar. La vicepresidenta aprovechaba para defender la honradez e integridad de Mariano Rajoy.
Y yo lo que he visto en estos 12 años ha sido siempre una conducta ejemplar. Nunca le he visto saltarse una norma y siempre ha dado ejemplo a los que trabajábamos con él de una vida recta y de una vida al servicio público.
El Gobierno trabaja ya en medidas eficaces para prevenir y castigar, decía Sáenz de Santamaría, que pedía además que el resto de partidos se involucre porque esto afecta a todos. El ministro de Economía, Luis de Guindos, se mostraba también convencido de que este caso no va a afectar a la credibilidad de España.
En el Partido Popular, a la espera de esa intervención de Mariano Rajoy, han repetido en las últimas horas hasta la saciedad lo que vienen diciendo desde que El País publicara el jueves los papeles de Bárcenas, en los que aparecen supuestos apuntes contables de una posible caja B. El Partido Popular han insistido en que esos papeles, esos asientos, no reflejan ninguna caja B del PP, que no existió. Es lo que dijo ayer Carlos Floriano, vicesecretario de los Populares, en los micrófonos de COPE.
No reconocemos esos papeles. Eso no forma parte de la contabilidad del PP. Eso no es la contabilidad del PP.
El PP insiste en que esos no son papeles de su contabilidad, pero a la vez que se produce esa insistencia, algunos líderes del Partido Popular reconocen que algunos de los asientos que aparecen en esos papeles corresponden a la realidad. Ayer lo hacía, por ejemplo, Ignacio del Burgo, que confirmó que recibió 500.000 pesetas del PP en respuesta a una petición que él mismo hizo para ayudar a una concejala de Villava en Navarra, Elena Murillo, de UPN, que había sufrido un atentado de ETA. El asiento contable que aparece en los papeles referido a Ignacio del Burgo, porque él mismo lo dice, es cierto. Lo mismo había hecho antes Pío García Escudero. Entonces, qué son estos papeles. El PP dice que no son su contabilidad, pero algunos líderes confirman que los asientos, al menos los que a ellos se refieren, son auténticos. Lo que sugerían ayer en el Partido Popular es que esos papeles los podría haber fabricado el propio Bárcenas, con detalles ciertos y con detalles falsos, con la intención de perjudicar al partido. Es lo que sugería, por ejemplo, ayer también Carlos Floriano.
Bárcenas ha salido diciendo que esos no son sus papeles, ¿no? Yo ni quito ni pongo rey, pero si se le cree cuando se dan los papeles, también se le tendrá que creer cuando quitan los papeles. Eso no es la contabilidad del PP. Tenemos la absoluta certeza de que esos papeles están hechos con una intención clara o con una intención no precisamente buena.
Papeles hechos, fabricados ex profeso, sugiere Floriano y algunos otros líderes del PP, para dañar al partido. En el PP siguen diciendo que ellos no tienen que demostrar su inocencia, que la carga de la prueba está en los que le acusan al partido de tener una caja B. En realidad ese argumento es un argumento jurídico que vale en el terreno del derecho. Es cierto que hay una presunción de inocencia, es cierto que cuando se acusa a alguien, quien tiene que demostrar su acusación es el que acusa y no el que se está defendiendo. Pero eso vale para el terreno del derecho. El terreno o el ámbito de la información y de la opinión pública funciona con otras leyes. Desgraciadamente nos podemos quejar, podemos no estar de acuerdo, pero es así. En el ámbito de la opinión pública funcionan otras normas. Y lo cierto es que a estas alturas la pelota está sobre el tejado del Partido Popular, porque se ha extendido una gran sombra de duda sobre cómo se comportaba el Partido Popular. Y a estas alturas, cuando faltan 5 horas y media para que hable Mariano Rajoy, es el Partido Popular el que tiene que explicarse. Es el Partido Popular el que tiene que ser muy convincente para despejar, para disolver esa sombra de duda. Mariano Rajoy tiene una oportunidad esta mañana para hacer frente a esa sombra de duda, para despejarla. Ya veremos qué sucede. ¿En qué momento procesal y político se produce la comparecencia de Mariano Rajoy? Vamos con el momento procesal. La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que va a abrir una investigación sobre esos papeles de Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción va a llamar a Bárcenas para que hable de esos papeles. Y por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, al juez Ruz, que le tome declaración a Bárcenas, pero no por los papeles, sino por las cuentas en Suiza. Y además, dice la Fiscalía Anticorrupción, que no cree que hay indicios de que una cosa y la otra estén relacionadas, que los papeles estén relacionados con las cuentas suizas. Patricia Rossetti.
Anticorrupción pide a Pablo Ruz que Bárcenas declare en relación a las cuentas suizas. Por el momento no ve indicios que permitan vincular los fondos de las cuentas suizas con la denominada caja B del Partido Popular, según dice en su escrito. Eso ya se investiga en unas diligencias informativas que la Fiscalía abrió la semana pasada y si hay alguna conexión informará al juez Ruz. Descarta llamar a declarar a Álvaro Lapuerta, el tesorero antecesor a Bárcenas. El objeto de la investigación, dice, es conocer el origen y destino del dinero de las cuentas suizas, cuyo beneficiario es el extesorero del PP, y la nueva documentación es el resultado de una comisión rogatoria pedida a Suiza. La Fiscalía pide a Ruz, además de la declaración, que solicite a Hacienda un informe para que se pronuncie sobre posibles delitos fiscales y, con urgencia, las declaraciones correspondientes a 2007. Están próximas a la prescripción y quiere toda la documentación que tenga sobre la regularización de capital, 11 millones de euros, a través de la empresa Tesedul.
Así está la investigación. Por otra parte, José María Aznar ha presentado una demanda de protección de su honor contra el diario El País por esos supuestos papeles de la contabilidad del Partido Popular, y María Dolores de Cospedal ha anunciado que hará algo parecido en un plazo breve. Miriam García Vela.
El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha presentado en los juzgados de Pozuelo, en Madrid, la demanda que había anunciado contra el diario El País por violación al derecho al honor. En la publicación del sábado 19 de enero se le atribuían supuestas conductas y decisiones ilegales en la gestión económica del Partido Popular. El periódico aseguraba, citando al entorno de los extesoreros del PP, que desde la etapa de la presidencia de José María Aznar hasta la del propio Mariano Rajoy incluida, los principales dirigentes del partido habrían podido cobrar un sobresueldo que ni el partido ni ellos declaraban al fisco. Además, el diario decía que el sistema fue ideado por Aznar, que no quería cobrar un sueldo tan abultado como presidente del PP, por lo que se ideó la fórmula de complementar el sueldo oficial con una cantidad mensual para supuestos gastos de representación, pero que no tributase.
Eso por la cuestión procesal. ¿Y en qué momento político, dentro y fuera del partido, se produce esa comparecencia de Mariano Rajoy esta mañana? ¿Cuál es el clima dentro del PP? Preocupación, nervios. Y además, ayer hablaban algunos líderes del Partido Popular. Por ejemplo, hablaba Juan Vicente Herrera, el líder del PP en Castilla y León, expresando la opinión que comparten otros. Herrera pedía celeridad y contundencia a Mariano Rajoy para despejar las dudas que han sembrado estos papeles de Bárcenas.
Tengo también la lealtad y la, entre comillas, la pequeña autoridad para pedirle, como le he pedido, celeridad y contundencia. Creo que no tenemos y no debemos tener nada que ocultar.
Eso es lo que pedía Herrera y dirigentes populares, que además reclaman que se saquen a la luz los papeles de la contabilidad del Partido Popular y que se saquen también a la luz declaraciones de la renta. Alfonso Alonso, el portavoz de los populares en el Congreso, apostaba ayer por hacer pública la contabilidad del partido y Javier Arenas decía que él está dispuesto a hacer pública su declaración de la renta para que quede claro que todo está declarado. Por otra parte, hay malestar, claro, en el Partido Popular. Malestar de los que hacen política desde abajo, de los que están en los ayuntamientos, de los que están en situaciones complicadas. Ayer, dos concejales, uno en Gijón y otro en el País Vasco, en Galdácano, se dieron de baja. El concejal de Galdácano dice que él se metió en política por una referencia ideal, porque estaba ETA matando a la gente y que mientras no se aclaren las cosas, él será de baja. José Luis Martín.
El concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento Vizcaíno de Galdácano, David Pasarín Gejún de Linares, pidió ayer su baja temporal del partido a la espera de que se aclare el escándalo del conocido como caso Bárcenas. En un comunicado, el edil popular manifestaba su absoluto desconcierto por la situación que se está viviendo en el Partido Popular, ya que, dice, sus convicciones políticas le llevaron a participar del proyecto de los populares vascos en una situación de amenaza terrorista, en donde los intereses personales quedaban relegados ante la defensa de la democracia y los valores de convivencia de una sociedad como la española. Pasarín Gegún de Linares se muestra convencido que las ideas y los valores que en su día le llevaron a afiliarse al PP y a dar la cara ante los vecinos como concejal en el Ayuntamiento de Galdácano siguen vigentes. No obstante, advierte de que en el momento actual y cuando los ciudadanos lo están pasando tan mal, se debería esperar una ejemplaridad por parte de todos los partidos políticos, por lo que ante las dudas que dice causar la situación actual, el concejal explica que ha decidido solicitar su baja temporal en el partido a la espera de que se aclare la situación.
Y en esta situación, ¿qué dice el Partido Socialista? Pues ayer decían en el PSOE que hay que abrir los cajones, que el Partido Popular tiene que abrir los cajones y que si se demuestra que Mariano Rajoy cometió alguna irregularidad, no puede seguir siendo presidente del Gobierno. Susana Moreno.
El PSOE da un paso más y además de pedirle a Rajoy que diga ya si cobró dinero negro, advierte que si se demuestra que cometió alguna irregularidad, deberá dimitir.
Sobre esos pronunciamientos, que lo que dicen es que si el presidente del Gobierno ha cometido una ilegalidad no puede seguir siendo presidente del Gobierno, eso es una obviedad.
Óscar López, el número 3 del PSOE, recordaba el caso Naseiro para asegurar que el PP se cree que tiene impunidad.
Seguramente el problema está en que el Partido Popular no fue condenado hace 20 años. porque se libró con ciertas triquiñuelas. Y entonces, y desde entonces, tuvo una sensación de impunidad que nos ha llevado donde nos ha llevado, a que siguiera habiendo prácticas como estas 20 años después.
Recomienda al Partido Popular que no cierre filas y que abra los cajones. Dicen que van a ir hasta el final y anuncia el PSOE que va a pedir al Tribunal de Cuentas una auditoría extraordinaria de las cuentas del PP, así como a la Audiencia Nacional que investigue las informaciones aparecidas y los documentos publicados.
Estamos con los teléfonos abiertos para recibir sus sugerencias y su opinión. ¿Qué piensa que debería hacer Mariano Rajoy esta mañana? ¿Qué debería de decir Mariano Rajoy en su comparecencia en Génova? Pueden respondernos llamándonos al 902-88-4400 o escribiéndonos al correo electrónico mananafindesemana@cope.es. 902-88-4400. ¿Qué debe hacer Mariano Rajoy esta mañana? En las últimas horas no solo han sido noticia los papeles de Bárcenas, es también noticia el aviso que ayer lanzó el presidente de CaixaBank, primer banco español, la antigua Caixa, a Artur Mas. Se lo lanzó como lanzan los avisos los banqueros, de forma muy matizada. Lo que dijo Isidro Fainé, lo que vino a decir es que, bueno, está muy bien que Artur Mas tenga sus aspiraciones soberanistas, pero que esto hay que dejarlo dentro de la ley. Claro, si lo dejas dentro de la ley, pues ya no hay aspiraciones soberanistas. Joaquín Envirmanos.
A Isidre Fainé, al presidente de CaixaBank, le preguntaron ayer por la deriva independentista de Artur Mas y dejó su receta.
El diálogo, el consenso, el acuerdo dentro del marco de la ley. Eso es lo que yo entiendo. Y a mí me parece que vamos en esta dirección.
Será bueno, dice, para todos, para los catalanes y para el resto de españoles. Antes, Fainé había lanzado este mensaje, en principio, a toda la sociedad, pero también se puede entender en clave política.
Todos, cada uno en su ámbito, debemos actuar con responsabilidad. Siempre así, pero ahora más que nunca.
El presidente de CaixaBank asegura que mantiene buenas relaciones con la Generalitat de Cataluña.
En los últimos días, la crisis tenía un nombre propio, un rostro concreto, el de Emilia Soria, una joven madre de Requena, de Valencia, que se encontró, como saben, una tarjeta de crédito y que la utilizó para comprar comida y pañales. Al final, Emilia Soria no irá a la cárcel. Vicente Ordaz.
Finalmente no ingresará en prisión Emilia Soria, la joven madre de Requena, que utilizó una tarjeta de crédito que se encontró en la calle para comprar comida a sus hijos, ha visto cómo la presión popular ha conseguido que se le conceda el indulto. Emilia, en declaraciones a COPE, se mostraba satisfecha.
Hoy estoy súper contenta, la verdad que estoy desde que me ha llegado la noticia. Que se han equivocado condenándome tanto. Pues te sientes impotente porque ves lo que le dan el indulto a otros, que no se lo merecen, y a ti que no te llega. Ahora sí, ahora ya pasa la pesadilla.
Y es que de no haber llegado en este viernes el perdón, hubiese entrado en la cárcel en menos de 15 días. Los hechos por los que fue condenada datan de hace 6 años y la cuantía no era superior a los 450 euros.
7 y 17, 6 y 17. Enseguida les contamos con detalle la previsión meteorológica, porque el invierno que no se había ido vuelve. Nos contará con detalle Juanma Rodríguez el frío que tenemos por delante. Antes vamos a actualizar otras informaciones con la ayuda del propio Juanma Rodríguez y de Gloria López Navas.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha decretado 3 días de luto nacional hasta el próximo lunes por las 33 víctimas mortales en la explosión ocurrida el jueves en un edificio de la sede central de la petrolera estatal Pemex. Poco antes, el presidente mexicano ha reiterado en Twitter su solidaridad y apoyo a las familias de los fallecidos.
El Fondo Monetario Internacional ha emitido una declaración de censura contra Argentina por imprecisos métodos de cálculo de la inflación y del crecimiento del PIB. Se convierte así en el primer país en ser censurado por este organismo y que en última instancia, y en ausencia de rectificación por parte de Buenos Aires, podría concluir con la expulsión de Argentina de dicho organismo.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha manifestado que le gustaría que su mandato concluyera con la firmeza de la paz con las FARC. Estas declaraciones que se producen en un momento en el que las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla prosiguen, al tiempo que las FARC reanudan los ataques contra el ejército tras el fin de la tregua navideña.
El ejército de Líbano ha denunciado la entrada de 2 aviones de guerra israelíes en su espacio aéreo. Durante la jornada del martes, alrededor de 7 aviones militares israelíes entraron en el espacio aéreo de Líbano, en concreto la zona sur del país, la ciudad costera de Sidón y la localidad de Halep.
El primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado que el responsable del atentado contra la embajada estadounidense en Ankara, en el que han muerto 2 personas, era miembro del Partido Frente Revolucionario de Liberación Nacional, organización marxista-leninista, considerada como un grupo terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea.
El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que el presidente Hugo Chávez se encuentra en una nueva fase de tratamientos, si bien aún continúa superando los obstáculos de las infecciones respiratorias y de las complicaciones que le sucedieron a la operación quirúrgica de diciembre.
Los hermanos musulmanes de Egipto han dado su visto bueno a la propuesta de diálogo lanzada por los grupos opositores tras su reunión del jueves con el gran imán de la prestigiosa mezquita de Al-Azhar y rector de la Universidad de Al-Azhar del Cairo, Hamed Al-Tayeb, pero ha subrayado que las partes no han de imponer condiciones previas.
El gobierno y el sector pesquero español han apremiado a la Comisión Europea a cerrar un acuerdo con Rabat que permita a la flota comunitaria regresar a los caladeros marroquíes cuanto antes, después de que las partes concluyeran sin éxito este viernes en Bruselas una nueva ronda y aplazaran hasta dentro de 10 días los nuevos contactos.
Y la Policía Nacional paraguaya se ha incautado este viernes de al menos 300 kilos de cocaína que se hallaban ocultos en un cargamento de latas de tomate que tenía como destino España.
Pero qué largo, qué frío y qué pesado se nos antoja el invierno, al menos a los que somos del suratino, Juanma. A ti el invierno te gusta, te quedas en casa, eres un hombre culto, te dedicas a la lectura. Pero la gente que nos gusta salir a la calle, pues se nos hace, y eso que estamos por San Blas, ya, se nos hace largo y pesado este invierno. Cuéntanos ese frío, ese viento, esa nieve.
Pues efectivamente,
¿qué tenemos para hoy?
Vuelve el frío y todo es debido al temporal que entraba este viernes por el norte y que va a provocar un brusco descenso el sábado. Hoy, de las temperaturas y las nevadas intensas y persistentes que se van a concentrar en el tercio norte peninsular. El viento, por su parte, va a ser muy fuerte, especialmente en el cuadrante norte de la península. Como consecuencia de ello, tenemos ya una 20 de provincias en alerta, siendo Huesca, cuyo nivel de riesgo es extremo, la más afectada. El aviso de riesgo importante se extenderá al Prepirineo por vientos de 100 kilómetros en Barcelona, de 120 kilómetros en el Pirineo y Lérida, de 100 kilómetros en Ampurdán y de 120 kilómetros en el Valle de Arán. De forma que, si se ha ido alguna vez, que yo creo que no, vuelve definitivamente el frío.
Tú sabes que hay rincones del planeta donde todo el año es verano. Algunos dicen que eso es monótono. Hay monotonías que las prefiero a estos fríos. Gracias, Juan. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Cristina López Lichting.
En el fin de semana de COPE queremos compartir contigo historias como la de Antoni, que atravesó el desierto andando y ha llegado a Cádiz. Y también te descubrimos el único ayuntamiento de España que nada en la abundancia y tiene superávit.
Cristina López Lichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido el
15.617, serie 29.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.com. Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de sábado. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE, trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5 y media, las
7 y media, 6 y media.
Son las 6 y media, 5 y media.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
¿Cuál es la situación de su localidad en estos momentos?
Pues en estos momentos está pasando alrededor de 7 metros de altura el Ebro.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La bolsa terminó ayer la peor semana de los últimos cuatro meses, con una caída del 5,67%. Ayer el IBEX 35 se dejó un 1,59. Vamos a ver cuáles son las claves de este cierre del IBEX 35 con la ayuda de Daniel Pingarrón, analista de IG Markets. Daniel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Hola, buenos días. Un placer.
Este descenso se debe sobre todo a que se ha levantado la prohibición de ventas a corto, que enseguida explicamos en qué consiste esta fórmula. ¿Es sobre todo eso lo que ha provocado la caída en la bolsa?
Pues sí, sobre todo. De hecho, la caída de esta semana se ha concentrado en la sesión del jueves y en la sesión del viernes, donde este levantamiento de la prohibición de cortos por la CNMV ha tenido su efecto. El jueves se descontó y el viernes se ha materializado. Y desde luego que es lo que ha justificado el hecho de que la bolsa española se haya desacoplado del resto de bolsas europeas y de bolsas mundiales, y en el jueves y el viernes haya presentado una caída de entre 3 y 4 puntos porcentuales por encima del comportamiento o por debajo del comportamiento que han tenido el resto de bolsas. La experiencia indica que el efecto de este tipo de situaciones es muy limitado temporalmente, sí. Y lo más probable es que durante la próxima semana la bolsa española se vuelva a acoplar al resto de selectivos europeos.
Las ventas a corto significa fundamentalmente que se puede ganar también dinero apostando a que un valor o el índice selectivo va a bajar.
Exactamente, a través de una figura conocida como préstamo de valores. Existen grandes brokers, bancos y grandes instituciones que tienen un montón de valores en cartera que las prestan a otros inversores que venden ese título prestado en el mercado. De alguna manera prestan algo que les han alquilado. Cuando el precio ha caído lo suficiente, vuelven a recomprar la acción en el mercado y se la devuelven al prestamista. De esta manera se abre una posición vendiendo, sí, y se cierra la posición comprando. A medio plazo, el efecto que tiene un corto es exactamente igual que el que tiene un largo. Tiene un impacto de venta en un principio y se cierra comprando, justo al revés que una posición larga tradicional. Lo que ocurre es que en un momento dado, en el primer momento en el que estas posiciones son posibles, se concentra en una cantidad de cortos que provoca esta caída puntual. Pero en el medio plazo, normalmente este efecto se disipa y una bolsa que tenga posiciones cortas no es estructuralmente menos alcista ya que una en la que sí que estén.
Esto para la gente de letras nos resulta un poco complicado entenderlo. El asunto de la corrupción. Ayer la prima de riesgo se mantenía en los 350, 353 puntos. ¿El asunto de la corrupción puede afectar a la prima de riesgo?
Pues de momento no está siendo así. El mercado de deuda se mantiene bastante tranquilo con la prima de riesgo en estos niveles de 350 puntos. Aquí también ha habido una divergencia entre el mercado de deuda y la bolsa. La bolsa lo ha hecho relativamente mucho peor que el mercado de deuda. No están teniendo un reflejo nada claro en los mercados. Es posible que en el futuro haya algún efecto mayor, pero por el momento, desde luego, no se deja notar demasiado.
Daniel Pingarrón, analista de IG Markets. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Cristina López Slipte.
Muy buenos días. Si te incorporas ahora al fin de semana de la cadena COPE.
El sábado y el domingo, tu información en COPE.
Te saluda Cristina López Slipte con cierto asombro.
Actualidad, consejos para estar mejor, ofertas de empleo y muchas ganas de pasarlo bien.
¿Existen otras parcelas?
¡Ah!
Esta es la pregunta.
¿Hay vida ahí fuera? ¡Epo!
¡Hola!
Cristina López Slipte. Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Luis, de Segovia, cambió su bañera por una ducha cualquiera y sufre filtraciones.
Muchas personas sufren graves problemas instalando copias de Antides. Solucionelo instalando el auténtico sistema integral Antides. En solo 6 horas, sin obras, con los mejores materiales y siliconas.
Solo Antidex es el líder. 902 43 11 11.
En COPE hacemos la radio para ti.
¿Y la realidad de esos desahucios de primera vivienda cuánto sería?
Pues es que está usted haciendo las preguntas que nos estamos haciendo todos, ¿verdad?
Y como tú, en COPE apostamos por la esperanza, por un futuro mejor, por encontrar soluciones juntos.
Un anónimo salva del desahucio a una familia en Vigo donándole 8.000 euros.
Por eso cada día Trabajamos para que en COPE encuentres lo que le pides a la radio. Y que tú estés ahí es lo que nos motiva para lograrlo. Gracias.
COPE. Estar informado.
Te la puedes jugar al cambiar de trabajo, al echar la lotería, al decir si quiero, al comprarte un coche usado o al cambiar de ciudad. Pero con el jamón no te la juegues. Navidul, el jamón que siempre sale bueno, porque hay cosas con las que no se juega. Navidul, con el jamón no te la juegues.
Y hay una segunda historia que nos han contado también, y es que juegan en el desempate las pichicatas. El Atleti Madrid se toma unas pastillitas y los jugadores salen al campo intoxicados.
El partido de las 12.
Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González, todos los días en la medianoche. COPE, estar informado.
Las 7 y media, las 6 y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí desde las 6 de la mañana se las estamos contando. Dentro de 5 horas comparece Mariano Rajoy para hablar de los que ya se conocen como los papeles de Bárcenas. Se la ofreceremos esa comparecencia aquí en directo en la cadena COPE. Comparece Mariano Rajoy cuando en las últimas horas han aparecido nuevas informaciones sobre la trama Gürtel que salpican a la ministra de Sanidad, a Ana Mato. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional ha enviado a la Audiencia Nacional un informe en el que asegura que Ana Mato y Jesús Sepúlveda, cuando estaban casados, entre 2000 y 2003, recibieron de Gürtel servicios turísticos por valor de 50.000 euros. Ayer la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, decía que el gobierno es un gobierno estable y defendía además la honorabilidad de Mariano Rajoy.
Y yo lo que he visto en estos 12 años ha sido siempre una conducta ejemplar. Nunca le he visto saltarse una norma y siempre ha dado ejemplo a los que trabajábamos con él de una vida recta y de una vida al servicio público.
A la espera de esa comparecencia de Mariano Rajoy, el PP ha seguido negando que los papeles publicados por El País, por el diario El País, reflejen una contabilidad B. Desde Génova se sugiere que esos papeles pueden haber sido fabricados por Bárcenas con datos ciertos y datos falsos para hacerle daño al Partido Popular. Carlos Floriano, vicesecretario de los Populares.
No reconocemos esos papeles. Eso no forma parte de la contabilidad del PP. Eso no es la contabilidad del PP.
Y desde el Partido Socialista piden al Partido Popular que abra los cajones y aseguran que Mariano Rajoy no puede seguir al frente de su cargo, al frente de la presidencia del gobierno, si se comprueba, si se demuestra que ha habido irregularidades. Óscar López, secretario de Organización del PSOE.
Sobre esos pronunciamientos, que lo que dicen es que si el presidente del gobierno ha cometido una ilegalidad, no puede seguir siendo presidente del gobierno, eso es una obviedad.
7:32, tenemos por aquí ya Jerónimo José Martín, va a contarnos cómo viene la cartelera después de la publicidad.
Las alineaciones más increíbles.
Repite Mourinho con Altintop y con Carvalho en la defensa.
Hay que echar por España.
Se
ríe del madridismo.
Altintop y Carvalho.
También están en el libro de Tiempo de Juego de COPE. Agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y pabellones multiusos.
Muy pronto en 3CTV le pondremos el cascabel al gato. 3CTV, más que una televisión.
¿Has oído el disco de COPE?
Fito y Fitipaldis, Maná, Celtas Cortos.
El disco de COPE en realidad son tres.
¡Buenísimo!
3 CDs y 55 canciones seleccionadas por el equipo de COPE que ya puedes conseguir en iTunes y en tu tienda de discos.
Jaime Urrutia, Christopher Cross, Ramones.
El disco de COPE, más de lo que esperas de un recopilatorio. Ya en tu tienda de discos y en iTunes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine, que está aquí Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
Pues encantado de tenerte por aquí y deseando que me cuentes si te ha gustado Hitchcock, que se estrena esta semana. En realidad no cuenta la vida de Hitchcock, cuenta solo no, Psicosis, ¿no?
Sobre todo el rodaje de Psicosis.
Señor Hitchcock, usted es el director más famoso de la historia del cine. ¿Por qué no lo deja ahora que está en lo más alto?
Este libro, Psicosis, es endiabladamente entretenido. Suscita intriga. ¿Matar a la protagonista? A mitad de la película.
He visto el tráiler y me ha resultado muy interesante.
Sí, sí, sí.
La película es igual que el tráiler.
Bueno, tiene sus luces y sus sombras. O sea, no es una película redonda. Creo que está bastante bien, vamos, porque para empezar tiene dos protagonistas sensacionales, Anthony Hopkins, aunque el maquillaje es tan potente y tal que a veces
raro,
te distancia un poco, sí. Y luego Helen Mirren, que está sensacional, que hace de la esposa de Hitchcock, Alma Reville, más guapa que el original, ciertamente, y tiene mucho papel en la película, porque a la postre acaba siendo... Es una película curiosa, porque... juega con muchos de los tópicos, no sé hasta qué punto reales o que no, seguramente tengan un fundamento in re, de la fascinación de Hitchcock por las rubias, del voyerismo de Hitchcock, en concreto
Scarlett
aquí,
Johansson,
que está espléndida. Es lo mejor de la película, claro, en cuanto a interpretación, pues sale muy poco, pero es muy jugoso.
Pero
y
se
está...
recrea mucho.
No te creas, porque acaba siendo un elogio del matrimonio, realmente, como pasa en estas películas. Y de la maternidad, porque curiosamente aquí hay un asunto, un defecto en la película. No sale la hija de Hitchcock, que participó en la película, ajá, en un papel pequeño. Cosa que me sorprende porque uno de los temas gordos de la película es la maternidad. En concreto, Janet Leigh y de Vera Miles, interpretada muy bien por Jessica Biel. Y ambas es un tema potente dentro de su personaje. Ajá. De hecho, les enriquece muchísimo, ¿no? Y enriquece la película, ¿no? Es una película, por cierto, que está basada, el guión de Jock McLaughlin, en el libro Alfred Hitchcock y la producción de Psicosis de Stephen Revello. Y entonces, bueno, está muy bien por estos detalles. Y luego porque, efectivamente, acaba siendo la importancia que tuvo Alma Reville en la vida de, y en la obra de Hitchcock, que aquí le da una importancia enorme. En fin, entre unas cosas y otras, la película es muy interesante, pero es más interesante que brillante.
Ya.
Porque, claro...
¿Pero es entretenida o no?
Muy entretenida. Y tiene momentos memorables, porque, claro, la novela que hizo... Tú recuerdas, vamos, lo que cuenta sobre todo es que la Paramount no quiere producirle, porque era un libro de estos de serie B, de Robert Bloch...
Tiene que empeñar la casa para poder producirla.
Tiene que empeñar la casa, y entonces acaba siendo uno de los mayores éxitos estrenándose solo en dos cines, que le hace una campaña publicitaria sensacional, como era él, que era un... Aparte que era un cineasta sensacional, que montaba las películas en esta película muy bien reflejado. Luego tenía un sentido de el espectáculo cinematográfico, que claro, crea una expectación con la película, de la propia publicidad, y en fin, salen detalles muy divertidos, de cómo no quería él que tuviese banda sonora la escena de la ducha, que luego tuvo la memorable banda sonora de Bernard Herrmann, y sale de la película como decisión de la propia Alma Reville, igual que algunas decisiones de guión muy buenas. Y hay una secuencia cuando se proyecta por primera vez la película y llega la secuencia de la ducha, que es memorable. Está muy bien montada, muy bien desarrollada por este director londinense, Sacha Gervasi, que fue guionista de La Terminal y cuya única película anterior fue Anvil, el sueño de una banda de rock, que es un documental. Quizá ahí se le nota que no le saca todo el partido a la historia desde el punto de vista de la puesta en escena y tal, porque al fin y al cabo es su primer largometraje de ficción. Entonces, bueno, es un largometraje de ficción demasiado potente quizá para Sacha Gervasi, ¿no? Y claro, teniendo unos actores como tiene tan impresionantes, no me ha gustado mucho toda una parte psicoanalítica de la película en la que el propio Hitchcock se imagina, sueña, incluso habla con Ed Gein, que es, ¿te acuerdas?, el psicópata famoso en el que se inspiró Psicosis, la novela de Robert Bloch, y un montón de historias más, porque este es conocidísimo en Estados Unidos, y ahí hay todo un juego que no acaba de funcionar bien en la película. Pero todo lo que hace referencia a la relación de Hitchcock con sus actrices, con su mujer, su esposa, está muy bien, la verdad.
Interesante, pero ¿cómo ha sido la expresión que has utilizado?
Es interesante, pero no es demasiado brillante.
Bien, es una síntesis absoluta de la película. ¿El último desafío es acción pura?
El FBI dice que hay un fugitivo que puede que venga hacia aquí. No permitiré que ese tipo atraviese nuestro pueblo sin luchar.
¿Cómo le estaremos frente?
Tengo una idea.
¿Quién diablos eres tú?
Soy el sheriff.
Esto es persecución, tiros, acción pura.
Sí, después de que en Los Mercenarios 1 y 2 dijera a Schwarzenegger, he vuelto, ahora dice, soy el sheriff. Es una película hecha a su medida por un subcoreano, Kim Jin-gun, que ya fue famoso sobre todo por una película que se titula Encontré al Diablo. Y aquí es curioso porque es muy tarantiniana, ¿no? Tarantino le encanta el cine oriental y a la vez los directores orientales imitan a Tarantino.
Pero
¿no?
Dime una cosa, los que tenemos cierta incomodidad con Schwarzenegger porque no acabamos de gustar de su interpretación.
A mí es que me ha
gustado. ¿Vamos a poderlo ver o
es
no?
Muy, a mí me gusta la película porque es muy autoparódica. Tiene la misma fórmula de Django Desesperado. O sea, es un poco Spaghetti Western en plan moderno. Sí. Django era ambientado en la época del oeste, ¿no? Aquí no, es en la actualidad. El malo va en un en un Corvette RZ1 que va a 300 kilómetros por hora y es Eduardo Noriega, nuestro Eduardo Noriega, que lo hace bastante bien. Sobre todo tiene una pelea con Schwarzenegger, genial.
Yeah.
Y luego Schwarzenegger está todo el rato riéndose de sí mismo y del género.
Yeah, o sea, ese toque autoparódico lo pues vamos a tolerar.
No, porque no, es, totalmente,
es,
a su,
Schwarzenegger,
es
Schwarzenegger.
Totalmente a su servicio. Tiene un montón de secundarios, Luis Guzmán, Johnny Knoxville, que le dan mucho humor a la película y le desactivan un poco la hiperviolencia que tiene, porque es la verdad súper violenta. Es la fórmula, insisto, de Tarantino, está teniendo éxito. Al que le haya gustado Django Desesperado le va a gustar también El Último Desafío. No tiene la superpuesta en escena que tiene Django Desesperado, pero este director subcoreano sabe lo que hace, se luce en la secuencia de acción, está muy dosificada, es una película muy coral con un montón de personajes que todos ellos aportan a la película, o sea, no hay ninguno que se quede por ahí y tiene algunos golpes de humor.
O sea, este es el estreno popular de la
Este
semana.
Es el estreno popular, además tiene algún diálogo en concreto con el malvado, que también es mexicano, entonces le dice, tú eres una deshonra para los inmigrantes y tal, como yo, porque el propio Schwarzenegger es un
inmigrante. Y el estreno no popular, el estreno de cine de culto...
Bueno, tenemos dos aportaciones muy de cinéfilo para en el ámbito del documental. La primera es Ai Weiwei, Never Sorry.
If you don't act, the danger becomes stronger.
He's probably the only Chinese artist who really cares about this country.
Este es un documental dedicado al disidente Ai Weiwei.
Sí, efectivamente, que es un artista muy peculiar, esto de performance y con mucho prestigio internacional. Lo ha dirigido la estadounidense Alison Clayman, que yo sepa su primera película. Y la verdad es que es valioso porque tiene un montón de...
Pero esto es lo que tú llamas minoritario.
Bueno, es minoritario porque es para gente que sepa quién es Weiwei y que le interese la política internacional. La verdad es que es un palo al sistema, al régimen comunista, tremendo, sobre todo porque además le da en sitios donde le duele bastante al régimen comunista. Uno, en el lado oscuro de la... de los Juegos Olímpicos de 2008. Otro, en la denuncia de la falta de transparencia oficial respecto a las víctimas del terremoto de Sichuan de 2008. Hay fuentes que citan hasta 90.000 fallecidos, pero sobre todo él se centra en la denuncia de un montón de niños que murieron aplastados en las escuelas oficiales por la baja calidad de construcción.
Ajá.
Y eso lo documenta él con propias imágenes que ha cedido Alison Clayman, y está muy bien. Hay entrevistas a otro, grabaciones cámara en mano de, pues eso, de cómo la policía le acosa a él y a otros disidentes, por ejemplo al premio Nobel de la Paz 2010, Liu Xiaobo. O sea, está muy bien la película en ese sentido, pues se acerca a la vida, a la obra de él y a toda una situación de
al régimen
china,
comunista que sigue siendo bastante, libertades que sigue y que siendo... ha establecido un sistema de corrupto absolutamente.
Efectivamente, o sea, va por esa línea y yo creo que está, en ese sentido es muy interesante. Aprende uno mucho con el documental y es interesante, igual que aprende uno bastante, aunque es muy distinto con el otro documental, que es Aportación Española, Mapa.
El caso es que entiendan que la película parte de un arrebato. Me siento vacío, quiero sacudir mi vida, no sé cómo hacerlo. Leo a Pasolini, me pongo Queen, compro cajas, empaco mis cosas, las meto a un trastero, dejo mi casa y me voy a India de mochilero.
Bueno, esto que puede sonar convencional y a alguno le puede resultar cargante, este documental de León Siminiani, este santanderino que trabajó mucho tiempo en Antena 3 y cuando le echan, se coge una depresión el tío, dice, ¿qué hago? Dice, bueno, pues voy a hacer cine y voy a contar mi propia situación, ¿no? Me voy a ir a la India. Tiene la gracia de que va a la India y no es el típico documental en el que diga, me quedo deslumbrado con... No, digo aquí, la verdad es que no tengo ni idea qué hacer, esto pues tampoco es que me atraiga mucho, pero es un documento, es un video diario,
sí,
de su viaje, tanto externo como interno, sobre todo interno, en el que va viendo la realidad a través de sus propios ojos, al principio deprimido y luego poco a poco va encontrando sentido. Entonces, ¿qué tiene? Un montón de momentos que no tiene mucho interés y de pronto perlitas, que es lo que pasa en ese tipo de documentales cuando tú pones la cámara y tienes una cierta mirada cinematográfica, que ciertamente la tiene, ¿no? Luego además tiene el acierto de poner unas cuantas canciones sensacionales, muy buenas algunas, con lo cual es grato de ver, o sea, te dejas llevar por él, y es como si te estuviese contando una historia y dices, mira, estoy hecho polvo, macho, y entonces me cogió la cámara y empiezo a filmar, y entonces filmo esto y de pronto, mira, descubro aquí a una chica en pleno suburbio de la India, lavándose el pelo, y saco poesía de eso. Pues bueno, tiene su punto. Hay gente que le resultará cargante y pesado y tal, pero yo la verdad es que me resultó un poco pesado en algún momento, pero luego lo pienso y me resultó grata la película.
Es la generosidad, ¿no? Del crítico Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Enseguida Susana Camarero, que es secretaria de actas del Comité del Partido Popular, nos va a contar qué puede pasar hoy en esa comparecencia de Mariano Rajoy. Antes escuchamos alguna de las cosas que nos han dicho ustedes, los oyentes, sobre esa comparecencia de Mariano Rajoy.
Es que esto de la corrupción ya se está pasando de castaño oscuro, porque mire, Bankia, todas cajas de ahorro en la ruina, despilfarrando el dinero todos los que han estado gobernando las cajas de ahorro.
Que Rajoy destituya inmediatamente a Ana Mato.
Ramón García.
Cuéntanos esta última hora, porque se habla de que esta tarde podía ser la noticia de esa abdicación de la reina Beatriz de Holanda.
En COPE, la última hora es lo primero.
Sí, ese rumor ha sido fuerte fundamentalmente porque la Casa del Rey ha anunciado que la reina va a comparecer para dirigirse a la nación. Para hacer un comunicado en directo.
COPE. Estar informado.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo, bac@planalfa.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como les venimos contando, a las 12:30, les venimos contando desde las 6 de la mañana, a las 12:30 comienza ese comité ejecutivo extraordinario del Partido Popular en el que se va a examinar el asunto de la posible Caja B. Susana Camarero es la secretaria de actas, precisamente, del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Susana Camarero, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Fernando.
Antes de entrar en materia, díganos cómo se va a celebrar esta reunión. ¿Cuál es el procedimiento para un comité de este tipo?
Bueno, igual que el resto de los comités, nos han convocado para que el presidente tenga la oportunidad de explicar todo con la máxima transparencia, pues todo lo que está pasando en las últimas horas. El procedimiento es exactamente lo mismo, el mismo de siempre, y el presidente lo que tiene mucho interés es en que haya la máxima transparencia en todo este asunto. Supongo que el presidente nos contará el resultado de las investigaciones que se están realizando, porque tiene un objetivo principal que tiene el presidente y tiene la secretaria desde el minuto cero que empezaron a publicarse, a conocer a través de los medios de comunicación, pues estos documentos. Y es demostrar a todos, tanto a los miembros que formamos parte del Comité Ejecutivo Nacional como al resto de los ciudadanos, que el Partido Popular es un partido honrado, compuesto por gente honrada, cuya máxima ambición es trabajar todos los días para sacar a España de esta crisis, para trabajar por el interés general, que a eso nos dedicamos todos los días con nuestro máximo esfuerzo. Eso es lo que dentro de un rato nos contará el presidente.
La opinión pública está perpleja ante lo que se está diciendo, porque por un lado ustedes niegan que exista una contabilidad B, niegan que existan pagos por parte de Bárcenas, pero hay algunos responsables del Partido Popular que han dicho que algunos de los asientos que aparecen en esa contabilidad publicada por el diario El País son ciertos. Pío García Escudero, presidente del Senado, ha dicho que el apunte que ahí aparece es cierto. Ayer Jaime Ignacio del Burgo dice que el dinero que ahí aparece apuntado fue un dinero que él pidió para una persona que había sufrido un atentado terrorista. Y luego, parece que todos los expertos grafólogos dicen que esa es la letra de Luis Bárcenas. ¿Cómo se casan estas dos cosas? Claro.
Bueno, yo creo que es evidente, y lo hemos dicho todos los miembros del Partido Popular, pero lo ha dicho sobre todo la presidenta, la secretaria general del partido, y lo va a decir el presidente, es que no nos creemos los papeles. Estos son los papeles del País, no es la contabilidad del Partido Popular. No sabemos lo que es un documento extraño que aparece en un medio de comunicación, que el propio señor Bárcenas dice que no es suyo, a pesar de que los grafólogos digan que sí, con lo cual que se aclaren entre el señor Bárcenas y el periódico, en este caso El País, que saca los documentos. El Partido Popular tiene una única contabilidad, una contabilidad clara, transparente, que está sometida al Tribunal de Cuentas, y puede que haya algún dato que coincida, pero que son datos absolutamente conocidos por todos, con lo cual no tiene nada que ver con la contabilidad de este partido.
Ya, pero si esta contabilidad o estos papeles no son la contabilidad del Partido Popular, ¿por qué aparecen asientos certificados por algunos de los que han recibido el dinero?
No, lo que aparecen son algunos asientos que coinciden con algunas cuestiones que, en este caso, el presidente del Senado reconoce que se le dieron en su momento, pero que conocía mucha gente, con lo cual no tiene nada que ver con la contabilidad. De todas formas, yo creo que la secretaria, la señora Cospedal, lo explica claramente. Es que no vamos a entrar en analizar los papeles, el documento que aparece en El País, puesto que no es un documento que nosotros consideramos cierto. Es un documento que ha aparecido en un medio de comunicación, no es la contabilidad del PP. Y el PP lo que ha hecho es, después de encontrarse en los medios de comunicación, tanto hace 15 días como en este momento, esta serie de documentos, ha puesto todo, ha hecho todo lo que podía hacer, todo lo posible para aclarar la verdad, que es pedir una auditoría interna, que ya está bastante avanzada, según nos informa la propia secretaria general, pedir una auditoría externa, pedir la declaración jurada de los altos cargos del partido, incluso estar abiertos, absolutamente abiertos, a una investigación que ha anunciado la Fiscalía. Todo ello sin ningún tipo de prueba, solo a través de especulaciones y documentos que aparecen en algún medio de comunicación. Yo creo que si recordamos la historia, ningún partido en España ha hecho este ejercicio de transparencia interna tan claro como ha hecho el Partido Popular, porque nosotros, desde el Partido Popular, lo que más somos los más interesados en que se llegue hasta el final, porque creímos que cuanta más investigación, cuanta más claridad, cuanta más verdad, nos va a dar más tranquilidad, y eso es lo que buscamos, transparencia y que se investigue hasta el final, pero desde la absoluta tranquilidad, porque sabemos que esa no es nuestra contabilidad, y tenemos clara que tenemos una única contabilidad que está sometida al Tribunal de Cuentas y que está sometida a la legislación.
Pero dice usted que no van a entrar en el contenido de esos papeles, pero claro, si no entran en el contenido de los papeles, la sombra de duda sobre una supuesta contabilidad B o una posible contabilidad B siempre quedará sobre el partido.
Hombre, yo creo que después de todas las auditorías y después de todos los procedimientos de investigación internos, externos, que se han anunciado, que ya se están desarrollando y que el presidente dentro de un rato nos contará, creo que sombra de duda ninguna. Lo que no podemos hacer es que se modifique la carga de la prueba. Nosotros no podemos justificar algo que no existe. Nosotros decimos que el partido tiene una única contabilidad y sobre eso se está trabajando.
Ya. Parece que hay algunos dirigentes del Partido Popular que apuestan porque se hagan públicas las declaraciones de la renta. Parece que en esa dirección iba Alfonso Alonso, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ayer. ¿Esa sería una solución? ¿Podría anunciarse hoy una medida de ese tipo?
Yo no sé lo que va a anunciar el presidente, evidentemente, porque queda alguna hora para la realización del comité, pero lo que sí que le tengo que decir es que los que, además de miembros del Comité Ejecutivo Nacional o de cargos del partido, tenemos cargos en instituciones, en el Congreso o en el Senado, nuestras declaraciones de la renta y nuestros bienes están en las páginas web del Congreso y del Senado, es decir, somos absolutamente transparentes. Y todos los miembros que yo he oído de mi partido, todos los altos cargos de mi partido, no solamente han hecho una declaración jurada de que nunca han recibido ninguna gratificación no declarada a Hacienda y no a través de una nómina habitual, sino que están dispuestos y han estado dispuestos a poner encima de la mesa sus declaraciones de bienes. Insisto, yo no conozco a ningún partido ni a ningún dirigente de otros partidos que están sembrados de dudas que sean tan claros y sean transparentes. Ojalá otros muchos hayan actuado así. A mí me parece que estamos teniendo estos días un ataque absolutamente injusto sobre un partido que tiene 700.000 militantes, de un partido que es absolutamente honesto y honorable, de gente que ha dado su vida por este proyecto y que no nos lo merecemos. Que hoy este partido está en el gobierno, que está intentando trabajar con todas sus fuerzas para sacar a España adelante, para ayudar a los españoles a salir adelante y a generar empleo, y que es muy injusto por lo que estamos sufriendo y lo que estamos pasando en los últimos días.
La Fiscalía rechaza que el juez Ruz de la Fiscalía Anticorrupción investigue los presuntos sobresueldos de su partido, pero la Fiscalía sí va a empezar una investigación sin vincularla al asunto de Gürtel, una investigación propia, y va a pedir la declaración de Bárcenas sobre este asunto, con lo cual va a haber una investigación sobre esta cuestión por parte de la Fiscalía.
Y lo que se ha dicho por parte de la Secretaría General y por parte de los miembros del partido es que fenomenal, que abiertos a cualquier tipo de investigación, porque, le insisto, nosotros transparencia toda, la máxima transparencia posible, investigación toda la posible, claridad y verdad, porque eso nos va a dar tranquilidad a nosotros como miembros del Partido Popular y al resto de la sociedad. Tenemos que trasladar a la sociedad que este es un partido honrado, que los políticos, la gran parte y la mayoría de los políticos son honrados, y los que no, que lo paguen. Pero la gran parte de los políticos son honrados, que nos dedicamos a trabajar por vocación para ayudar a los demás. Entonces, es muy injusto que nos metan a todos en el mismo saco y que intenten generar y sembrar esta duda de que los políticos somos todos unos corruptos. Me parece, además, una irresponsabilidad en el momento en el que vivimos. Yo creo que no se trata de empezar a lanzar acusaciones, no se trata de poner el ventilador. Yo creo que hay que actuar en este momento con la máxima responsabilidad, con humildad, con determinación. No podemos entre todos hacer creer que estamos en un estado de corrupción generalizada, porque esto no ayuda a sacar al país de la crisis. Esto no ayuda a generar empleo, no ayuda a mejorar la imagen de España como país. Y es una irresponsabilidad seguir alimentando esta idea. Es una irresponsabilidad, sobre todo, por el principal partido de la oposición que juega esto, lleva esta estrategia, y en este momento yo lo considero especialmente peligroso.
Susana Camarero, secretaria de Actas del Comité Ejecutivo Nacional del PP, gracias por haber estado con nosotros tan temprano en un día tan complicado. Muy buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias por dejarnos explicarnos. Gracias.
Estamos terminando y lo hacemos echando un vistazo a la prensa con la ayuda de Gloria López Navas. El Mundo.
La ministra Mato en posición insostenible tras las nuevas revelaciones de la UDEF, y el fiscal preguntará a Bárcenas, La Puerta y Trías por los sobres.
ABC.
Acoso antidemocrático a las sedes del PP. Además, este diario también lleva su primera página, que Rajoy hablará hoy para despejar las dudas.
La Razón.
La Fiscalía desvincula los 22 millones de Bárcenas de la contabilidad del PP y añade además que hay un varapalo a la denuncia del PSOE.
El País.
Las pruebas del caso Gürtel avalan la veracidad de los papeles de Bárcenas, y Correa pagó regalos y viajes a la ministra Mato y a su marido.
La Vanguardia.
La red Gürtel pagó viajes y fiestas a la ministra Mato. El juez Ruz recibe informes policiales con facturas de regalos a la dirigente del PP y su familia.
Gracias, Gloria. Hoy terminamos con música de Eric Clapton, porque el músico ha anunciado un nuevo disco, All Shock, viejos calcetines. Les dejamos con Cristina López-Lichtin. Buen sábado.
La Mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.